Vamos a descubrir ahora una cosa muy importante. Yo solamente estoy dando puntos de referencia y argumentos para que cuando esta noche tengamos el coloquio podamos cambiar impresiones y podamos preguntar y podamos argumentar de manera libre, como siempre lo hacemos entre nosotros. La palabra imagen, hemos visto cosas de los ídolos en el Nuevo Testamento, que es muy importante, la palabra imagen. ¿Dónde aparece? Tantas veces en la Biblia, pero vamos a ver dos claves. En el Pentateuco, en los libros de Moisés, puesto que a Moisés se entregaron los 10 mandamientos. La primera cita de esa palabra la tenemos en Génesis 1:26, con la creación del hombre. Entonces dijo Dios, dijo Elohim, hagamos al hombre o a los hombres, como traduce Martín Lutero muy correctamente este término aquí, hagamos al hombre o a los hombres a nuestra imagen, por primera vez, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. La segunda vez que se menciona la palabra imagen es Éxodo 24. Es importante esta nota, ¿eh? No te harás imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Segundo mandamiento, no te harás imagen. Dicho de otra manera, la única imagen válida de Dios, pero no para adorarla, como enseña toda la Biblia, no es la que los hombres pueden hacer, sino solo la que Dios hizo. La única imagen válida que Dios acepta es la que Él hizo, y es el hombre. Pero no para adorarla, ni para rendirla culto, sino precisamente todo lo contrario. Esto es importante. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y el término imagen hebreo significa copia o sombra de Dios. Y semejanza significa apariencia, similitud, correspondencia. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y segundo mandamiento, no te harás imagen. Y la cosa no puede estar más clara. Podemos entender un poco cómo entonces todo el tema de la idolatría tiene que ver con el hombre y con su relación con Dios. Porque la única imagen que tiene credibilidad de Dios es la que Dios hizo. Y es el hombre, o los seres humanos, si queremos. Vamos a ver cómo se corresponde este tema de las imágenes con los ídolos, con los dioses falsos y con su... Podemos leer muchos pasajes, pero por no ser demasiado largo en el tiempo, vamos a leer uno fundamental y clave. Doy citas para que la gente que quiera pues lo pueda leer luego pues en su habitación en algún rato. Isaías 40, 18, 25 es fundamental este pasaje. Isaías 41, 21, 29 es fundamental este pasaje, y el que vamos a leer ahora es definitivo al respecto del tema de la idolatría. Isaías 44, del 8 al 20, que es el que vamos a leer nosotros ahora. Isaías 44, del 8 al 20. Bueno, voy a pedir que prestemos la máxima atención a esta lectura, porque es fundamentalísima para entender el tema. Y además, es Dios el que habla. No habla ni siquiera el profeta Isaías, aunque fuese inspirado por Dios. El verso 8 dice en la última parte: luego vosotros, y habla del pueblo de Dios, del pueblo de Israel en aquella época. Luego, vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y sigue: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Si tuviésemos que traducir la palabra vanidad por una palabra de acuerdo con el sentido semántico de la lengua en nuestros días, tendríamos que escoger la palabra frustración. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. 44, el 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos que hacen, las imágenes que hacen, no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Esto lo dice Dios, no lo digo yo. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Y hace un ídolo, hace una imagen. Dice, luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. Y lo que hay en el trasfondo es, ¿cómo es posible? Si crea un Dios, que ese Dios no le ayude. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Cosas de nuestros días. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender, los que hacen los ídolos. No discurre para consigo el que fabrica los ídolos. No tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Sé que son palabras muy serias y son palabras mayúsculas, pero son palabras de Dios. Son palabras de Dios. Y volvemos a repetir lo que decíamos al principio, que Dios no ha cambiado su revelación y no la ha modificado un ápice en esta historia. Pero volviendo un poco a la argumentación, por ejemplo, de Orígenes en contra de la idolatría, de los ídolos y de las imágenes de cualquier representación. Él dice que un ídolo no es nada Y entonces el que hace un ídolo es el que representa lo que no existe, según él. Por aquello de Pablo, el ídolo nada es en el mundo. Y se pregunta, ¿qué es lo que no existe? Y dice, la imagen que no ve el ojo, pero que comparece en la conciencia. Ahora, en mi criterio se equivoca ahí, porque cuando el apóstol Pablo dice que el ídolo no es nada en el mundo, no está hablando de que lo que se representa en un ídolo no exista, sino todo lo contrario. Está diciendo que el ídolo, que la imagen hecha con las manos, no es nada. Pero el apóstol Pablo ha de decir que quien está detrás de esa imagen y la informa es alguien. Porque lo que los gentiles sacrifican, dice más adelante en el capítulo 10 de esta primera Corintios, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros seáis partícipes con los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O acaso sois más fuertes que Él, que Dios? Lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios se sacrifica. Por lo tanto, el ídolo, la imagen, la estatua, no es nada, dice Pablo. Lo que hay detrás de ella, lo que representa, la filosofía que está detrás, lo que la mueve, el Elohim que está detrás, los Elohines que están detrás, son demonios, que es el mismo mensaje que hay. Pero es más, cuando él dice que la imagen que no ve el ojo, que se representa en el ídolo, pero que comparece en la conciencia, hay que hacer una observación. La imagen que se compone en la conciencia, aún en el supuesto de algo que no se ve, siempre es una imagen que emerge desde el inconsciente del hombre. Por lo tanto, en la conciencia del hombre no está, pero viene desde las profundidades de su ser y emerge a su inconsciencia, desde imágenes arquetípicas antiguas que están en el inconsciente humano y que suben a la conciencia. Por eso el problema de la idolatría es universal, prácticamente, de todos los pueblos y de todas las épocas de la historia. Porque el dominio de los Elohines es universal, sobre todos los pueblos y a través de todas las épocas de la historia. Y es una manera de confundir a los seres humanos, de desviarlos de una auténtica relación con Dios, para llevarlos a una relación con los dioses que no son Dios, pero sí son dioses. Y que tienen que rendir cuenta a Dios, pero se trata de ocupar en ese sentido el mismo lugar de Dios. Y vamos a terminar ya con una consideración muy importante que tenemos en el Nuevo Testamento. En primer lugar, en la persona de Jesucristo, Dios interviene en la historia para cambiarla. No hay ahora tiempo para desarrollar esto, pero quiero dejar sembrado en nuestra mente este pensamiento. En la persona de Jesucristo, Dios interviene en la historia de su pueblo y del mundo para cambiarla. Y respecto de su pueblo y respecto del mundo, lo que Jesucristo viene a decir es: lo que tenéis en cuanto a vuestra relación con Dios no sirve. Y por lo tanto tenéis que proceder al arrepentimiento, que es el cambio de mente o de la manera de pensar. Lo que tenéis no sirve. No sirven vuestras tradiciones, y se lo dice a los escribas y a los fariseos y a los intérpretes de la ley, a los teólogos más eminentes de aquel tiempo: con vuestras tradiciones que habéis heredado de vuestros padres, estáis anulando, tergiversando, invalidando la palabra de Dios. Con vuestras tradiciones. Pero tampoco valen vuestros ídolos, vuestras imágenes, vuestras representaciones, ni siquiera vuestros sacrificios en el templo, que estaban tipificados en el Antiguo Testamento. Hay una cosa muy importante. Los defensores del culto de las imágenes dentro del campo del cristianismo tienen dos argumentos. Los argumentos que están combatidos ya desde el siglo II y desde el siglo III por Orígenes y por otros padres de la Iglesia. Pero dos argumentos que son los siguientes. Primero se dice, el mismo pueblo de Israel, Dios le mandó construir imágenes. Falso. Falso. Porque yo puedo hacer una imagen sin referencia a nada, ni para servirla, ni para inclinarme sobre ella, ni para adorarla, ni para darle ninguna trascendencia de tipo, digamos, espiritual, ninguna. Hacer una imagen de cualquier cosa. Y eso no está prohibido en la palabra de Dios. Lo que está prohibido es hacer imágenes que se conviertan en ídolos porque representan dioses a los que se les presenta culto. Entonces dice, no, el pueblo de Israel, cuando hizo el tabernáculo, y dentro del lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez en el año, estaba el arca de la alianza, y allí encima del arca estaban dos querubines. Por tanto, hicieron imágenes. ¡Qué barbaridad! No hacer esa comparación con lo que pasa con las imágenes. En primer lugar, al lugar santísimo no tenía acceso el pueblo nunca. No las veía jamás. Estaba oscuro y estaban tapadas. Y en segundo lugar, jamás ningún sacerdote ni nadie les rindió culto en el sentido de imagen, representación de nada. Era un, en cierto sentido, una especie de expresión de la gloria de Dios, que no es igual que una imagen de Dios. Eso por una parte, no tiene nada que ver con el culto de las imágenes. Y otra cosa, dicen, bueno, si es que Dios les mandó a hacer una serpiente en el desierto. Otra barbaridad muy seria, porque es verdad, Dios les mandó a hacer una serpiente. Esa serpiente era tipo de Jesús de Nazaret en su muerte a favor de la humanidad. Como la serpiente fue levantada en el desierto, dice él a Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y muera en una cruz y resucite al tercer día para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. En una época del desierto, en muchos de los momentos de la rebeldía del pueblo de Israel, que quería volverse a Egipto y volverse a los dioses de los egipcios después de tener los 10 mandamientos, cuando Moisés desciende del monte con las tablas de la ley escritas, pero antes de escritas se lo dijo verbalmente los 10 mandamientos, luego volvió otra vez y volvió con ellas escritas, encuentra un espectáculo impresionante. Habían hecho un becerro de oro. Y además, el que iba a ser el sumo sacerdote de ese pueblo, el hermano de él, Aarón, había dicho al pueblo de Israel, Israel, y lo habían dicho, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Un becerro de oro. Habían hecho un dios de los muchos dioses que había en Egipto. Y uno de los dioses más poderosos que tenían los egipcios. Después de tener la voluntad de Dios, habían hecho un ídolo. Pero a ese ídolo le daban culto como si fuese Dios. Esto es muy importante. Aarón dijo, convóquese asamblea y haremos sacrificios a Jehová mañana con el becerro de oro. Como si fuese un Dios. No, si nosotros no adoramos la imagen, adoramos lo que representa. Y cuando Moisés y Josué, que vienen de arriba de la montaña, ven aquello, Moisés coge las tablas de la ley y las rompe. Las rompe. Dice, este pueblo no es digno de que Dios se cuide de él, de que Dios lo ama, de que Dios le haya sacado de la esclavitud, de que Dios le haya sacado de la idolatría. Porque a poco que desaparece, este Moisés no sabemos dónde está, va el pueblo a Aarón y dice, haznos dioses que nos guíen, porque este Moisés no sabemos dónde está. Y les pide oro y cosas, y luego cuando le dice Moisés a Aarón, pero ¿cómo has podido caer en esto? Tú, un dirigente del pueblo, son generalmente los dirigentes del pueblo los que hacen que el pueblo caiga en estas cosas. Hay un texto en el Antiguo Testamento muy serio al respecto, cuando Dios dice, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el sentido de tus caminos. Los que te guían te engañan. ¿Cómo has podido caer? Dice, no, si es que ellos vinieron, me dieron el oro, yo lo eché en el fuego y salió un becerro. Y al día siguiente dice, convóquese asamblea para culto a Dios. Pero era culto al becerro. Y en el Nuevo Testamento se recuerda esta historia, que fueron idólatras comiendo, bebiendo, divirtiéndose en un estado de libertinaje sexual único casi en la historia y un momento de ese pueblo. A todo eso les llevó volverse a los dioses de los egipcios, volver su corazón, dice el Nuevo Testamento, lo dice Esteban, volvieron su corazón a los dioses de los egipcios, volvieron su corazón a la idolatría. Necesitaban algo delante de los ojos para tener una relación con Dios. Algunos, digamos, expositores dentro de la iglesia llegaron a decir cosas tan graves como estas: que las imágenes favorecen mejor la relación con Dios que las tradiciones de determinada iglesia y que la revelación de las escrituras. Eso es real, ¿eh? Están ahí los libros recogidos y apoyados por las máximas jerarquías del sistema. Más importantes para relacionar al hombre con Dios que las tradiciones y que los libros y la propia revelación de Dios. Eso ya es suficientemente grave y suficientemente serio. Bueno, el Señor Jesucristo vino para cambiar las cosas, y hay un mensaje en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo respecto de la idolatría, y ya termino con estas consideraciones, en Hechos capítulo 17. En el libro de los Hechos capítulo 17, lo voy a leer solo para no echar demasiado tiempo ya, el apóstol Pablo llega en uno de sus viajes misioneros a la ciudad de Atenas. La ciudad de Atenas, en la época que Pablo llegó, se decía, entre otras cosas de ella, se había dicho ya antes, que en Atenas era más fácil encontrar un dios que un hombre. Estaba llena de ídolos, de hornacinas, de altares. Paseó por la ciudad y cuando le llevaron al Areópago y tuvo la posibilidad de hablar ante los más eminentes y cultos y gente distinguida, la élite de aquella ciudad, y los sabios, los estoicos y los epicúreos, que eran los filósofos que entonces estaban allí en boga y en hegemonía ideológica, dijo lo siguiente, el apóstol Pablo, Hechos 17, verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Primer punto de atención. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Es decir, él iba viendo altares y dioses y de repente llega uno donde no hay imagen. Dice: al Dios no conocido. Dice: al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto ya no estamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y una revelación para el pueblo judío. El Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué cosa, no? Cuando Salomón edificó el templo como una de las maravillas en este mundo, en ese momento de la historia durante mucho tiempo, en la dedicación de ese templo dijo, entre otras cosas, lo siguiente: los cielos de los cielos no te pueden contener, Señor, cuanto más esta casa o cuanto menos que yo he edificado. Que esa conciencia que tenía un creyente respecto del Dios verdadero se haya perdido de manera tan lamentable, y ahora se piense que para encontrar a Dios hay que hacerlo dentro de un edificio. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre, o de uno, ha hecho todo el linaje, todas las razas de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linajes suyos somos. Y atención, siendo pues linaje de Dios los hombres, siendo los hombres la única imagen de Dios que Dios admite porque la hizo Él, y esto es importante, siendo los hombres linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Y esto lo dice el apóstol de los gentiles, el apóstol de las gentes, el apóstol de todos los que no somos judíos de raza. Y lo dice en la época cristiana, ahora, no en la época del Antiguo Testamento, supuestamente solo dicho para los judíos. Ahora, ante esta actitud, ¿cómo responder? Antes de esto, y de el último texto, vamos a analizar brevemente qué les quiere decir cuando dicen todo en cuento que sois muy religiosos. Es curiosísimo el término en el griego. Varones atenienses, en todo servo que sois muy religiosos. Voy a leer una palabreja en el griego que dice, en el griego es deisidaimonesteros. Es todo un término larguísimo en el centro del cual están los demonios. Así de claro. Así de claro. Porque eran idólatras. Y porque no había otro mensaje de la revelación de Dios más que eso. En el centro de esa religiosidad, dice, tenéis un culto a los demonios. Por eso, adoráis a un Dios desconocido, que es el Dios verdadero, el que yo predico, pero no le conocéis. Y no le conocéis porque tenéis el entendimiento entenebrecido. Eso ya lo veremos mañana. Cómo se entenebrece. Entonces, ¿qué se puede hacer si se estuviese en esa situación? Pues está claro lo que el apóstol Pablo dice, y termino ya leyendo la solución a una situación idolátrica. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que cambien de mente, de la manera de pensar. Si son idólatras, que se conviertan de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo, como dice el Nuevo Testamento, y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Dice Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón en quien designó dando a fe todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Cómo podríamos reaccionar nosotros esta mañana? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió en medio de ellos y se fue. Y esto que el apóstol Pablo dice aquí tiene una correlación en el Antiguo Testamento, en el Salmo 115, que ya es como una especie de rúbrica definitiva a lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el problema de los ídolos. Salmo 115 se titula en el hebreo Dios y los ídolos. Y dice el autor del Salmo, no a nosotros, oh Yahvé, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Las imágenes, si representan seres humanos, o representan otra cosa, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Nuestro Dios está en los cielos. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Los 10 mandamientos que Dios dio, que no son para que nosotros intentemos cumplirlos y salvarnos por nuestras obras, porque la Biblia enseña de manera clara que por las obras de la ley nadie se salvará o se justificará delante de Dios, si no Jesucristo hubiese sido innecesario que viniese a esta tierra. Él vino a cumplir la ley por nosotros, la ley que nosotros no podemos cumplir. Pero la ley es un espejo en el que tenemos que mirarnos. Y la ley de Dios, Dios no la ha abrogado. Sigue estando ahí. No tendrás dioses ajenos o extraños que no sea yo delante de mí, y no te harás imagen ninguna, de nada que haya, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar. ni te postrarás ante ellas, ni las adorarás. Dejamos aquí el tema y tendremos la oportunidad esta tarde en el coloquio de cambiar más impresiones sobre él.